Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo creo que en la vida de todo creyente hay momentos donde uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Es una pregunta muy humana. Nosotros tenemos necesidades, tenemos crisis, tenemos momentos bien duros. Y en esos momentos vamos a Dios. Él es nuestro socorro. Pero hay veces que vamos a Dios y como que no sentimos una respuesta. A veces que le pedimos a Dios que haga algo y tal parece que no ha hecho nada. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Cuando más te necesito, Señor, ¿dónde estás? Y ocurren cosas en nuestra vida, oramos por alguien que está enfermo y no se sana. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se sana esta persona si hemos orado con fe? Esa persona tiene fe. Tu palabra dice que la oración de fe, pero esa persona sigue enferma. ¿Qué pasa? Y llegamos a la conclusión de después de llevar algún tiempo en los caminos del Señor, llegamos a la conclusión que no conocemos al Señor. No entendemos al Señor, mejor dicho. Lo conocemos, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Y quiero aliviar una carga en los hombros de cada uno de nosotros. Ni lo vamos a entender. Ni lo vamos a entender. Cuando estos momentos vienen a nuestra vida, y mire, esto no es algo nuevo. Esto es algo que los autores bíblicos, los salmistas lucharon con esto. En el Salmo 44 tenemos tremenda palabra del salmista preocupado porque como que no ve por qué Dios no está ahí respondiendo. Salmo 44, mire lo que dice el versículo 23. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven, ayúdanos y por tu gran amor, rescátanos. Del 23 al 26. Esas son palabras de un salmista que está desesperado, de un pueblo que está desesperado porque están bajo opresión y no entienden por qué Dios no viene y los saca de la opresión. Pero mire, la memoria nuestra es selectiva. Los seres humanos tenemos una memoria muy selectiva. Nos acordamos de lo que nos conviene acordar. Y el pueblo de Israel sufría de esto, pero malamente. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en esclavitud? ¿Por qué estaba el pueblo de Israel bajo opresión? Precisamente por no hacerle caso a Dios. Dios mandó profetas y les habló por un profeta y les habló por otro profeta y les habló por otro profeta. Y le digo, si siguen por ahí les va a ir mal, si siguen por ahí van a salir mal. No sigan desobedeciéndome, van a haber consecuencias. Haz lo que te digo, profeta tras profeta tras profeta, y no le hacían caso y no le hacían caso. Cayó el reino del norte. La mitad de arriba de Israel cayó en cautiverio y Dios le seguía diciendo al reino del sur, mire lo que le pasó a ellos, les va a pasar a ustedes si ustedes no me hacen caso. Usted le hizo caso al profeta, ellos no se lo hicieron. Y cayeron, ahora están en esclavitud, ahora están siendo subyugados por una nación que los oprime. Y ay Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? El Señor estuvo ahí, no le hiciste caso, ahora le vas a hacer caso. O sea, es que a veces somos, no entendemos a Dios porque todo lo miramos desde nuestra perspectiva, solamente desde nuestra perspectiva. El Salmo 10, otro de esos salmos que te deja pensando que nosotros no, lo que nosotros sentimos hoy no es nuevo. Cuando sentimos esa frustración de que Dios no está respondiendo, no es nada nuevo. Mira lo que dice el Salmo 10, verso 1, Psalm 10, 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Wow, son palabras fuertes. Señor, ¿por qué te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Entonces empezamos a ver estos salmos y empezamos a decir, bueno, pero entonces esta gente también luchaban con lo que luchamos nosotros. Claro que sí. Ahora entiendan algo, en ningún momento estos pasajes dudan que Dios esté ahí. Estos autores no están dudando de la existencia de Dios, están dudando de que Dios no intervenga cuando ellos piensan que Dios debe de intervenir. ¿Y por qué sabemos que ellos no están dudando de Dios? Porque mira, el mismo Salmo 10, el mismo salmista que dice, ¿por qué te esconde? Porque ahí mismo, en ese mismo Salmo, en el versículo 14, reconoce que Dios está ahí. Mira lo que dice el Salmo 10, 14. Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Versículo 14, Salmo 10, 14. Tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. La imagen que surge de la Biblia es de un pueblo que a veces ve a Dios manifestarse de una manera tremendísima, pero otras veces ven que Dios no hace nada a lo que ellos consideran que Dios debe de hacer. Pero te propongo en esta noche que es un problema de comunicación. La llave para entender esto es comunicación. Hay un problema de comunicación. Los salmos hablan de lo inescrutable que es Dios. Y lo tremendísimo y lo santo y lo grande. Y todo eso es lindo, pero Dios mismo nos dice a nosotros que no lo vamos a entender. Dios mismo nos dice a nosotros que no lo vamos a entender. En Isaías 55, versículos 8 y 9, un pasaje muy conocido. Dios nos dice, mira, ustedes no me van a conocer. No me van a entender, mejor dicho. Conocerlo sí lo conocemos. No me van a entender. Isaías 55, 8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Estoy leyendo una traducción que se llama La Nueva Traducción Viviente, que es más fácil de entender. Pero es lo que dice, el versículo dice lo mismo. Mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, yo trabajo a un nivel y pienso a un nivel y hago cosas a un nivel que ustedes no van a entender. Mis pensamientos están aquí, los de ustedes están aquí. Mis caminos están acá, los de ustedes están acá. Dios mismo nos avisa. Es más, si no es porque Dios nos revela lo que Él está haciendo, no tuviéramos ni idea de lo que está haciendo. Y a veces nos dice lo que está haciendo y así no lo entendemos. Ni así lo entendemos. A veces, mire, es que para que esto quede claro en tu mente, imagínate que hay cosas que nuestra mente no pueden. Dios es infinito, eterno, aquí no cabe. Aquí no cabe, es imposible. Coge un niño de 5 años y siéntalo en una silla y trata de enseñarle cálculos. Jamás, no hay manera que en su mentecita pueda procesar ideas tan abstractas como es la matemática a esos niveles. Su mente no da para eso. Ahora, ¿cómo así somos nosotros? Como ese niño tratando de entender la mente de Dios, que es infinitamente más compleja que el cálculo. O sea, es imposible, no cabe en nuestra mente. Ahora, eso debe de provocar en nosotros una reacción. ¿Qué hacemos ante este mensaje claro? ¿Qué hacemos ante estas palabras de que nosotros no vamos a entender a Dios? Bueno, yo les propongo en esta noche que este conocimiento nos lleve a ayudar a no frustrarnos si no entendemos lo que Dios está haciendo. No debemos de frustrarnos si no entendemos lo que Dios está haciendo. Dios nos llama a confiar que Él sabe lo que está haciendo. Si lo creemos, debemos de vivirlo. Quiero que esa sea la idea que nos llevemos en esta noche. No nos vamos a frustrar si no entendemos lo que Dios está haciendo. No, Dios nos llama a confiar que Él sabe lo que Él está haciendo. Y si lo creemos, si creemos que realmente Dios sabe lo que Él está haciendo, entonces debemos de vivir nuestra vida de esa manera, confiando en que Dios sabe lo que Él está haciendo. Quiero que veamos un caso ejemplar que demuestra cómo nosotros los seres humanos tenemos un problema de comunicación con Dios. Cómo nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Un caso ejemplar que nos ayuda a entender que tenemos que confiar en Él, confiar que Él sabe lo que Él está haciendo. Ahí sí quiero que abran sus Biblias y vamos a pasar un tiempo en Juan 11. Juan 11, un pasaje muy conocido, la resurrección de Lázaro. Pero es un pasaje que lo vamos a mirar desde otra óptica completa en esta noche. No nos vamos a enfocar tanto en el milagro que Dios hizo, sino vamos a enfocarnos en la comunicación. Vamos a enfocarnos en lo que Dios estaba haciendo y lo que la gente no estaba entendiendo. Y cómo la gente confrontan a Dios y lo acusan de no hacer lo que ellos piensan que Dios debe de hacer y cómo Dios responde. Es un caso, pero tremendísimo, para ilustrar la necedad que es frustrarse con Dios cuando pensamos que Dios no está haciendo nada. Es que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Juan capítulo 11. Es un capítulo largo, así que voy a saltar algunos versículos, pero quiero llevarla a unos puntos principales. Primero vamos a ver el trasfondo, qué es lo que está pasando. Versículo 1, Juan 11, 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Saltamos al versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos, deje su Biblia abierta, vamos a parar ahí un momentico y vamos a considerar estas palabras. ¿Qué está pasando? El amigo de Jesús, Lázaro, se está muriendo. Entiende que estaba enfermo, no es que tenía un catarro. No mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro tenía una tos un poco fea, no. Mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro se estaba muriendo. Estaba enfermo de muerte. Y ellos sabían que Jesús era un sanador, porque ellos habían visto a Jesús sanar gente, devolverle la vista al ciego y levantar al paralítico. La fe de ellos estaba puesta donde tenía que estar puesta, en Jesús. Y hacen lo que humanamente ellos pueden hacer: mandan un mensajero a buscar a Jesús. El mensajero llega donde está Jesús y los discípulos, le dice: mire, Señor Jesús, tu amigo Lázaro se está muriendo. Necesitas venir con nosotros para que ores por él, para que lo sanes. Y Jesús le manda un mensaje muy claro a María y a Marta. Les dice: mira, ve, yo no voy a volver contigo ahora. Ve y dile esto a María y Marta y a Lázaro. Dile que esta enfermedad no terminará en muerte. Que esta enfermedad no termina en muerte. Que esto está sucediendo para que Dios sea glorificado y para que la gente vean que yo soy enviado de Dios. Así que ve y dile eso. Él salió para allá con el mensaje que Jesús le había dado. Ahora entiende que hay dos escenarios aquí y están pasando dos cosas muy diferentes. Por un lado está María y Marta a la orilla de la cama de Lázaro. Y ellos están preocupados porque Lázaro está enfermo. Se está muriendo. Llega el mensajero y le dice: María y Marta, buenas noticias. Buenas noticias, Jesús dice que no se va a morir. Que esto ha sucedido para que Dios se glorifique. Qué alivio para Marta y María, wow. Ay, gracias, Señor. Lázaro, ¿escuchaste? No te vas a morir, viejo. Tranquilo, que no te vas a morir. El Señor, esto es para que Dios se glorifique. Entonces, se quedan esperando a Jesús. Y Lázaro se sigue empeorando. y Jesús no llegando, y Lázaro empeorándose, ¿y dónde está Jesús? Lo mandamos a buscar. Tú, mensajero, tú le dijiste a él la situación, ¿no? Sí, sí, yo le dije tal cual estaba la situación. ¿Y qué fue lo que te dijo? Te dijo que no, María, Marta, que no se va a morir. Ok, bueno, no se va a morir. Pero mire, póngame a alguien allá afuera y avíseme en el momento que lo vean llegar y tráigalo corriendo porque Lázaro se está muriendo. Lázaro, no te preocupes, mijo, que Jesús dice que tú no te vas a morir. Tranquilo, estás en buenas manos. Y ellos están desesperadamente esperando a Jesús. Y Lázaro se va empeorando y empeorando y empeorando. Ponte en el lugar de María y Marta. ¿Han hecho ellos algo mal hecho? No. Fueron al que tenían que ir, a Jesús. Le pidieron lo que le tenían que pedir. Y ahora están esperando lo que él les prometió que iba a hacer. Entonces, de la parte de ellos, todo está como tiene que ser, en orden. Pero ahora vamos al otro escenario. Y de lado acá está Jesús con sus discípulos. Y los discípulos, cuando el mensajero se va, me imagino que ellos empiezan a empaquetar sus bultos. Y Jesús le dice, ¿ustedes qué hacen? No estamos empaquetando, maestro, porque vamos para allá a ver a Lázaro, ¿no? No empaquete nada, que no vamos a ir hoy. Pero maestro, si se está muriendo. Tranquilo, muchachos, no vamos a ir hoy. Ellos sabrían que con Jesús no podían discutir. Él es el maestro. Me imagino que a la siguiente mañana amanecieron tempranito y empezaron a recoger sus cosas. Y Jesús le dijo, ¿qué están haciendo? No, maestro, ya hoy sí vamos para allá a ver a Lázaro, ¿no? No vamos todavía. Pero maestro, ¿cómo va a ser? Yo te aviso, cuando vayamos ahí, yo te aviso. Dice el versículo 6 que acabamos de leer, que Jesús se demoró 2 días para salir. 2 días para salir. Y sabemos, por la distancia que tiene la ciudad de Betania, de donde estaba Jesús, que él no salió directo para Lázaro. Tomó lo que llamamos en inglés the scenic route. Tomó una ruta larga, parece que visitó algún otro lugar. Después de esperar 2 días, salió y fue a otro lugar, no sabemos a dónde, antes de llegar a donde estaba Lázaro. Pero bueno, mientras que todo aquello está pasando, se muere Lázaro. ¿Qué haría usted? Si usted es Marta o María, ¿qué piensa en ese momento? Lo primero que yo hago es mando a buscar el mensajero. Le digo, oye, tú eres un mentiroso. ¿Por qué tú me dices que Jesús dice que no se va a morir si se murió? Jesús no te dijo eso. No, Marta, María, palabra delante de Dios que yo no les miento. Eso fue lo que me dijo Jesús. Pero ¿cómo es posible que Jesús te haya dicho que no se va a morir? Míralo, está muerto. Una crisis de fe en ese momento. Porque lo que ellos pensaban que Jesús iba a hacer, Jesús no lo hizo. Lo que ellos esperaban de Dios, Dios no lo hizo. Entonces ellos se ven confrontados con una situación que parece talmente que Dios se quedó dormido. Parece talmente las palabras del Salmo 10. Señor, despiértate, vamos, ¿dónde estás? Te necesitamos ahora. Lázaro se muere y Jesús no llega. Eso es un caso muy, muy típico de la frustración que nosotros sufrimos cuando nosotros tenemos una expectativa de parte de Dios y no salen las cosas como nosotros pensamos que deben salir. Crea una crisis de fe. Pero quiero que vean también que hay un grave problema de comunicación. Nosotros no entendemos a Dios, y aunque hable con nosotros con mucha claridad, la mayoría de las veces no lo vamos a entender. Como ya les enseñé en Isaías 55, los caminos de Él no son nuestros caminos, los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y aun cuando nos habla en nuestro idioma, tampoco lo entendemos. Ahí lo tenemos, mire el versículo 11, Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces, versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Fíjate lo que está pasando aquí. Jesús les quiere dar a entender a ellos que está muerto, pero usa la palabra duerme. Y ellos se confunden y dicen, ah, bueno, si está durmiendo no hay problema, Jesús lo va a despertar. Pero si dormir es bueno, si está enfermo y está durmiendo, eso es bueno. Cuando uno está enfermo tiene que dormir, porque el dormir es bueno, el cuerpo se... Jesús no está hablando de eso, pero no lo entienden. No lo entienden. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15, verse 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Mira, mira lo que Jesús le dice. Mire, no les estoy hablando de dormir, les estoy diciendo que Lázaro está muerto. Y arriba de eso me alegro. Me alegro porque es bueno para ustedes que ustedes aprendan esta lección. Ellos están, mira. Y lo sabemos porque Tomás sale con una que tú dices, ¿y de dónde salió eso? ¿En qué planeta estaba Tomás? Estaba en la luna de Valencia. Mira lo que dice Tomás en el versículo 16. Verse 16. Dijo Tomás entonces, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿De dónde salió eso? ¿Quién ha hablado nada de eso? Jesús no le dijo que quería que se murieran. ¿De dónde sacan ellos que van a ir a morirse con Lázaro? Pero entiende lo que está pasando aquí. Un problema de comunicación. No entendemos la mente de Dios. Y aun cuando trata de comunicarnos su mente, muchas veces no lo entendemos. Ahí tenemos el ejemplo clásico de no entender lo que Dios está haciendo. Ni siquiera lo que Dios dice. Porque nuestra mente pecaminosa, caída en este cuerpo natural, no funciona como debe funcionar óptimamente. Y venimos con prejuicios, ideas preconcebidas, formatos y órdenes, y Dios tiene que caber en una cajita que nosotros hemos diseñado específicamente para Él. Dios tiene que hacer esto y esto y esto, porque eso es lo que Dios hace, y de ahí Dios no se sale. Y cuidado, si Dios no entra dentro de esa cajita, no es Dios. Pero es que Dios no cabe en ninguna cajita que tú y yo podamos inventar. En ninguna. Ahora mire qué interesante se pone esto. Al fin llega Jesús. Hay un dicho que dice: mejor tarde que nunca. Yo no estoy seguro que eso sea muy correcto en este caso. Jesús llega y llega a un hormiguero. Marta y María están mal. Están disgustadas. Están esperando. Deja que llegue Jesús, que yo le voy a dar un pedazo de mi mente. Yo lo voy a confrontar. Óyeme, y así mismo lo hacen. Así mismo lo hacen. Cuando llega Jesús, lo confrontan con respeto. No dice que le faltaron el respeto, pero sí lo confrontaron. Le llamaron a cuenta. Jesús, tú no fallaste. Así mismito. Versículo 17. Verse 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es una confrontación directa a Jesús. Jesús, fallaste. Mi hermano está muerto y es culpa tuya. Porque te mandamos a buscar con tiempo, tú podías haberlo sanado y si tú hubieras llegado, él no se hubiera muerto. Y nos mandaste a decir con el mensajero que no se iba a morir, pero míralo ahí está muerto, ya está enterrado hace 4 días. Si tú hubieses estado aquí, no se hubiera muerto. Eso es el hombre desafiando a Dios, eso es el hombre diciéndole a Dios: tú no hiciste las cosas como yo pensé que tú las tenías que haber hecho. Y a veces nosotros nos sentimos hasta con derecho de hablar con Dios de esa manera. Señor, yo no entiendo por qué tú no haces esto, porque yo te lo pedí, porque tu palabra dice, ¿va? Y empezamos a confrontar a Dios. No, y piensa por un momento, no sabemos si esto pasó o no, pero piensa la frustración de Marta y María si ellas llegan a conversar con los discípulos y le preguntan a los discípulos: ven acá, ¿por qué se demoraron tanto? Si hace 4 días que mi hermano está muerto, nosotros los mandamos a buscar a ustedes cuando él todavía estaba vivo. ¿Qué pasó? Imagínense usted cómo iría esa conversación. ¿Estarían ustedes muy ocupados haciendo otras cosas para no poder venir? No, Marta, no estábamos haciendo nada. ¿Cómo? No. Pero no, imposible. Es que estaban ustedes sanando a otros enfermos y resucitando muertos. No, Marta. ¿Pero por qué no vinieron? Marta, no me digas nada. Y nosotros queríamos ir, empaquetamos a la maestra y no nos dejaba venir. Él fue el que no quiso venir, Marta. Imagínese esa conversación cómo iría. Si es que se llevó a cabo esa conversación, no sabemos. Pero no hay por qué dudar que quizás hubo esas preguntas, pero porque lo que uno quiere saber es por qué, cómo, qué pasó, dónde hubo el fallo de cómo, qué pasó aquí. Mandamos a buscar a Jesús, Él es el sanador, Él quiere a Lázaro y no viene. Y Lázaro se muere. Y Marta no fue la única que confrontó a Jesús. Mire el versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Había un consenso teológico aquí. Las dos estaban de acuerdo que lo que Jesús tenía que haber hecho era venir y sanarlo. Y las dos estaban de acuerdo que Jesús había fallado. Ni vino, ni lo sanó, y mi hermano se murió. Porque son las mismas palabras que Marta le había dicho, son las que le dice María. Y ellas no eran las únicas que tenían un problema con lo que Jesús había hecho. O lo que no había hecho. Porque en el versículo 36 vemos que la multitud también. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba, porque Jesús estaba llorando. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ah? Ahora la gente, la multitud está diciendo: Mira, Jesús que anda por ahí sanando gente y a este no lo pudo sanar. Como que no le importó que Lázaro no. Porque a la hora el grupo siempre está dispuesto a caer encima. Al que alguien le da un palo, todo el mundo viene y le quiere dar un palo también. Entonces, Marta vino y María vino y ahora la multitud también. Ah, bueno, nosotros nos montamos en esto también. Oye, Señor, ¿y por qué sanas a toda esa gente extraña y a tu amigo no lo sanaste? ¿Cuál es el mensaje que está saliendo de la vida de esta gente? No podemos confiar en Jesús. Nos falló. Sabíamos que era demasiado bueno esto para ser verdad. Todo este tiempo, todas estas cosas, y míralo. Ahora, cuando más lo necesitamos, brilla por su ausencia. Y se muere Lázaro. Pero Jesús confronta de vuelta a las mujeres y a la multitud. Porque Jesús, él tenía un plan. Tú y yo sabemos la historia, por eso para nosotros no tiene el mismo impacto que tenía para ellos. Porque ni por la mente, pero es que ni por la mente remotamente les pasó a ellos la idea de que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Pero es que eso no pasó ni por la mente de ellos. Porque la mente y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No pensamos así. Recuerdo una vez que murió un amigo mío que estudió conmigo en el seminario. De apellido Sanjurjo, él y yo habíamos estudiado juntos y él murió en ese y la esposa me avisó y yo estaba de viaje. Cuando regresé la fui a ver y me dijo: Juan, nos despertamos, me fui a preparar café y cuando viré estaba muerto ahí en la cama, el corazón le falló. Un hombre que no era viejo, era un hombre joven. Esto, y le digo: ay, qué pena. ¿Y qué hicieron? Y dice: no, yo llamé al pastor y empezamos a orar para que Dios lo resucitara. Yo dije: wow. Hay gente que sí tiene fe. Que Dios no lo resucitó. Pero estaban pensando ellos en grande. Wow, porque a mí no se me ocurre eso. A uno lo que hace es llorar. No empezar a orar para que Dios lo resucite. Pero esa mujer tenía fe. Ahora Dios no lo resucitó, él sabrá por qué. Pero a lo que voy es que estos no son nuestros pensamientos. Nosotros no pensamos de esta manera. Y ellos ni por la mente le pasó. Pero Jesús los confronta. Marta viene y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Marta, un momentico. Vamos a aclarar la relación aquí. Vamos a hablar de esto un poquito. Déjame ubicarte. porque se desubicó un poquito y Jesús la quería volver a ubicar. Versículo 23, Juan 11, 23. Jesús dijo: tu hermano resucitará. ¿Hay algo difícil de entender de esa frase? No hay que buscar un diccionario para entenderlo. Les habló bien claro: tu hermano resucitará. Pero ella todavía no entiende. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Como diciéndole: sí, yo sé que todos vamos para el cielo, pero eso no me importa ahora. Lo que me importa es que se murió. Y tú me dijiste que no se iba a morir. Sí, yo sé que al final todos vamos a la gloria. Ok, yo te creo. Pero mira, tú me dijiste que no se iba a morir y se murió. Todavía ella no entiende lo que él le está hablando. Y él le dijo, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es todo el propósito de lo que Jesús hizo en este momento. Fue para esta pregunta a esta mujer. ¿Crees esto? Obviamente no lo creía. Su teología estaba bien, pero a la hora de la práctica no lo creía. Porque si lo llega a creer, no le dice a Jesús la palabra que le dice. Si realmente ella hubiese creído que Él es la resurrección y la vida, ella no le dice a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ella le hubiera dicho: qué bueno que llegaste para que lo resucites, porque tú eres la resurrección y la vida. Pero no lo creía. Lo sabía, pero a la hora de la verdad no lo creía con todo su ser. No le echemos la culpa a ella, no la culpemos, no la miremos mal. Ella fue muy humana, como nosotros somos muy humanos. Yo simpatizo mucho con el hombre ese en el libro, en el Evangelio de Marcos, que le dice al Señor: Señor, yo creo, pero ayúdame. Ayúdame con mi incredulidad. Yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Porque nosotros dudamos. El ser humano duda. Y Jesús le quiere enseñar a ellos: ustedes no pueden dudar. Ustedes tienen que tener la certeza que yo sé lo que estoy haciendo. Y si yo te mando a decir que esto no termina en muerte, tú tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Nuestra confianza en el Señor tiene que ser más que de labios. Tiene que ser de corazón, tiene que ser de verdad, aunque duela, aunque sea difícil, aunque en los momentos más negros, porque es que en los momentos más difíciles es cuando la fe se prueba. Ahí es donde se demuestra si realmente creemos. Y también confrontó a Marta, porque cuando Marta viene, perdón, a María, cuando María viene, María no viene sola. Ella viene con una multitud de gente. Porque todo el mundo pensó que ella iba para el sepulcro y salieron atrás de ella. Entonces ella no tuvo ese momento una a una con el Señor solo. Pero el Señor también la confronta. Versículo 39, verse 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella tampoco estaba creyendo. Ella tampoco estaba creyendo. Y mira lo que le dice el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjate que esta no es la primera vez que se lo está diciendo. Se lo está recordando. ¿Tú no te acuerdas que yo te he dicho ya muchas veces que si tú crees, ves la gloria de Dios? Que si tú crees, verás la gloria de Dios. Esa es la confrontación. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, verse 41, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, fíjate, mire, muy interesante, Jesús va a hacer una oración ahora, pero hace una oración en voz alta para que la gente lo escuche, para enseñarle algo a la gente con la oración. Esta conversación que Jesús va a tener con el Padre no es necesaria. Porque Jesús sabe que el Padre está ahí, el Padre sabe que Jesús está ahí, ellos se comunican, se entienden. Es Dios, lo que Jesús dice, el Padre siempre lo escucha, pero Jesús quiere enseñarle a la multitud quién Él es, que Él realmente es el Hijo de Dios, que Él realmente es el Mesías, que Dios y Él están conectados y que lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace porque Él es Dios. Y a través de la oración lo hace. Mire qué oración más interesante. Verse 41. Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es para el beneficio de los demás. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Me imagino la multitud diciendo, oye, mira, está hablando con el Padre, pero lo está diciendo para mí. Acá lo dijo para que yo lo escuchara. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Qué confrontación más interesante. Estoy seguro que en ese momento todo el mundo entendió. Ahora entiendo por qué se demoró. Ahora tenemos los discípulos diciendo, ahora entiendo por qué nos demoramos. Porque esto es lo que Jesús iba a hacer. Ahora veo a Marta y María diciendo, Dios mío, por eso es que la... Ahora entiendo por qué lo dejó morir. Porque lo quería resucitar. ¡Wow! Ahora la multitud diciendo, mira... No, nosotros pensábamos que no podía sanarlo. No, no es que no lo sanó, es que lo resucitó de los muertos. Ahora todo el mundo ve. Ahora empiezan a entender cuál era el plan y el propósito de Dios. Deberían haber confiado en Él. Pero Él quería enseñarles a confiar en Él. Quiero resaltar dos cosas aquí muy importantes para concluir en esta noche. Primero, ese milagro, ese milagrote, ese increíble milagro de resucitar un muerto después de 4 días. Tú dirías y yo diría y pensaríamos que cualquiera que vio eso va a creer. Y sin embargo dice la palabra que hubieron gente que no creyeron. Si, ¿cómo no van a creer si acaba de resucitar un muerto de 4 días? No creyeron. Y la lección es muy importante para nosotros ahí. No importa lo que Dios haga, hay gente que escogen no creer. Creer no es algo de señales. Creer es algo que nosotros escogemos hacer o no hacer. No, los milagros no son necesarios para que nosotros creamos. Nosotros podemos creer sin milagro ninguno cuando escogemos creer. Y los milagros no obligan a nadie a creer, porque hay gente que vieron milagros. Mira, Jesús alimentó 5,000 en una ocasión y 4,000 en otro, 9,000. Y a la hora del aposento alto, ¿cuánto habían? 120. ¿Dónde estaban los 8,880 personas? Vieron el milagro, pero no creyeron. Entonces, creer es algo que uno escoge. Me acuerdo hablar con un joven una vez ateo y le estoy hablando y me dice, y le digo, bueno, ¿y qué tú quieres? No, no hay suficiente evidencia para yo creer en Dios. Ok, ¿qué tú crees que es suficiente evidencia? A ver, ¿qué tomaría para que tú creyeras en Dios? Tenía una botella de agua en la mano y la pone así en la mesa y me dice, si Dios existe, que tumbe la botella. Le dije, mira, si esa botella se cae, tú no vas a creer. Tú vas a pensar que la botella está defectuosa, que la mesa está inclinada, que hubo un viento o que yo hice algún truco para que se cayera, porque a la hora de creer, eso, Dios no es una maquinita que tú le echas 50 kilos y aprietas un botón para que te dé un refresco. Si vas a creer, hay más que suficiente evidencia para creer. Y si no quieres creer, no importa las montañas de evidencia que haya, no vas a creer. Tenemos que estar claros en eso. Cada uno decide si va a creer o no va a creer. Y lo otro que quiero que te quede claro en nuestra mente es que no nos podemos frustrar cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Les digo esto porque... en estos días la iglesia ha vivido un episodio donde nos preguntamos, Señor, ¿y qué pasó? Señor, ¿y pero qué pasó? Todos hemos estado muy de cerca a lo que pasó con el niñito, con Emmanuel que vino de Cuba. Y tú dices, bueno, Señor, pero mira, un muchachito en Cuba que se iba a morir de su enfermedad porque allí no había cómo tratarlo. Que un misionero vaya, lo encuentre. Que el misionero venga y consiga los médicos que hagan la operación de gratis. Que consigan el hospital que lo haga de gratis. Que consigan la casa donde se van a hospedar, el Ronald McDonald House, de gratis. Que traigan esa familia hasta aquí y que operen el niño durante 14 horas y que salga bien de la operación. Todo perfecto, removido el tumor y que el niño se esté recuperando y entonces se muere. Escuchamos al padre aquí dar testimonio de que la operación había salido bien. Nos gozamos con él, nos alegramos, lloramos con él, porque qué poderoso es Dios. Y a los 2 días o 3 días se muere el niño. Y uno dice, bueno, señor, ¿y qué pasó? ¿Cómo tú permites que todo esto suceda para que el niño se venga a morir ahora aquí? Como que esto no tiene sentido. Pero lo que está pasando es que nosotros estamos pensando que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros pensamos que Él las tiene que hacer. Yo lo que le puedo asegurar es que Dios tiene un plan y un propósito. Y nosotros no lo entendemos. Y lo mejor que hacemos es, en vez de disgustarnos con Dios y confrontar a Dios y pensar que Dios nos ha fallado, no. Confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios sabe, mire, yo me puse a orar, yo me puse mal cuando yo escuché que ese muchachito se murió. Me puse mal, yo estaba saliendo de viaje y me puse mal. Pero sentí de Dios, casi inmediatamente sentí del Señor estas palabras. Sentí que Dios me decía, mi alma me decía, ese niño tiene un rostro ahora maravilloso y ya no tiene más vergüenza. Porque el niño no quería ni que lo miraran de la vergüenza que tenía por su tumor. Y sentí que Dios me dijo, y ese niño ya no tiene más vergüenza. Y ahora está conmigo. ¿Qué digo? ¿Qué más? Ya. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y hablé con el padre, igual. El padre me dijo lo mismo. Estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver qué Dios hace de esto. Porque Dios no ha terminado. Dios no se olvidó, no se quedó dormido. No es que se le escapó, se descuidó un momento y el niño se le murió. No. Dios tiene un plan. Quizás el cirujano se va a salvar. A lo mejor una de las enfermeras se salvó por este proceso. O 10 de ellas. O de ahí a lo mejor sale una persona que se va a ganar millones de almas para Cristo. No sabemos. Y no lo podemos saber. Y aunque Dios nos dijera lo que está haciendo, no lo entenderíamos. Entonces lo que nos queda es que confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo. No nos frustremos, mi hermano. Si no entendemos lo que Dios está haciendo, Dios nos llama a confiar, a estar tranquilo y saber que Él sí sabe lo que está haciendo. Y nos reta en esta noche a nosotros que si lo creemos, tenemos que vivirlo. Tenemos que actuar y comportarnos como que lo creemos de verdad. No, las pruebas van a venir, sí van a venir. Las dificultades van a llegar, claro que van a llegar. Pero cuando llega la prueba y cuando llega la dificultad, es el momento de uno demostrar que uno cree, que uno realmente cree lo que la palabra de Dios dice, que uno cree sus promesas y que uno cree que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Pero lo va a hacer a su manera, a su tiempo y con sus pensamientos y por sus caminos, nada de lo cual yo entiendo. Yo lo único que puedo hacer es aplaudir si es que me deja ver el final de la historia, lo que hizo. Como le dejó ver a José. Qué lindo. A José le dejó ver el final de la historia. A José le permitió ver por qué había sufrido tanto. Un muchacho tan sufrido. Vendido por sus hermanos, encarcelado, traicionado, olvidado, golpeado. Un muchacho que pasó una vida esa que no se la deseamos a nadie. Pero Dios le permitió ver que todo eso fue un proceso para ponerlo en un lugar donde pudiera salvarle la vida a sus hermanos. Y por eso dice, ahora entiendo que para este momento Dios permitió aquello. Pero eso es raro, casi nunca Dios nos deja ver el cuadro completo. Pero hay un cuadro y Él lo está armando y Él lo está ensamblando pieza por pieza. Y todo va a caer en su lugar. Tenemos que creer. La pregunta que le hizo él a María y a Marta es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos puestos de pie en esta noche. Muchas veces cargamos nosotros con frustraciones por semanas, por meses, por años. Frustrado porque Dios no está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. No es malo pedirle a Dios lo que uno quiere que él haga. No es malo. Uno debemos de pedirle a Dios lo que queremos. Pero tenemos que pedírselo correctamente. Señor, mi voluntad es esta. Ahora yo quiero que se haga la tuya. El plan mío es este, pero si el plan tuyo es mejor, vamos con el plan tuyo. El plan mío sería este, este y este. Pero si el plan tuyo es mejor, vamos con el plan tuyo y olvídate del mío. Porque nosotros tenemos tremenda historia de trayectoria de embarrar las cosas, de echar a perder las cosas, de cuando nosotros tratamos de controlar las cosas no funcionan. Dejémosle a Dios, que Él sabe lo que le está haciendo. Confiemos en Él. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es aquel? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que tú piensas que quizás Dios no te ha fallado, no te ha respondido? Cambia tu mente. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname por no entenderte, por demandar de ti que tú pienses como un ser humano mortal caído como yo. Cuando yo debo de esperar que tú no pienses como yo, que tú pienses como tú, como el creador del universo. Tenemos que tener la perspectiva correcta acerca de Dios. Para Marta y para María no fue nada fácil lo que ellos vivieron. Y se los recalqué que ellos no hicieron nada mal. Ellos todo lo que pidieron, lo pidieron bien, se lo pidieron al que se lo tenían que pedir, esperaron en el que se lo habían esperar, pero llegaron al límite de su mente. Y su mente llegó hasta ahí, y hasta ahí ya, de su mente, para ir para allá, la mente no siguió. Y ellos vieron lo que pasó como un fracaso de Jesús. Y Jesús tuvo que corregirlos. Y Jesús sabía que aunque ellos lo amaban mucho, la fe de ellos estaba floja. Y Jesús dijo, vamos a fortalecerle la fe. Y el pobre Lázaro, al tipo le tocó morir dos veces. Malo que es morir, imagínense morirse dos veces. El pobre Lázaro, él fue el conejillo de India aquí, él fue el instrumento que Dios usó. Pero también qué bendición Lázaro, ver ese milagro en su propia vida. Qué poderoso. Dios tiene senderos misteriosos. Dios hace las cosas de manera que nos sorprende. Tenemos que confiar en Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor.